Un de cada tres adolescentes fai un uso problemático de internet e das redes sociais. Os riscos máis importantes: a desconexión social, o consumo de pornografía e as tentacións de suicidio. Falamos deste asunto en Vilanova, na fenestra de Radio Fene. José Barcia, hola, que tal?
Que tal?
Que relacións hai entre o consumo de pornografía e o suicidio nos adolescentes?
Bueno, según nos vienen diciendo los expertos, empiezan a encontrarse bastantes relaciones. Sabemos que el consumo de pornografía en niños, en adolescentes, se ha puesto en el foco. Es algo que está ahora mismo en el debate público. Y luego tenemos el tema del suicidio, que nunca está en el debate público, ¿no? Sigue siendo un tema tabú. Si empezamos hablando acerca de la pornografía, partamos de un punto inicial, y es que el sexo despierta interés. Es indiscutible, tanto en el adulto como, por supuesto, en los niños, en adolescentes, en preadolescentes, en todas las edades, despierta interés. Luego tenemos que en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, aquí en España, hablando de España, todavía a día de hoy no existe una atención ni doméstica, o sea, ni familiar, ni a nivel educativo que ayude a solventar o a atender ese interés que estamos comentando respecto del sexo, respecto de las conductas sexuales, ¿no? En las casas sigue siendo un tema difícil de atender. Hay padres, madres que nos dicen: no, pues sí que lo he intentado, pero mi hijo, mi hija no está a gusto, no quiere hablar acerca de esos temas. Y ahí habría que comentar que para que esa situación se pueda desarrollar previamente y con otros temas, tenemos que haber establecido esa conexión, ese contexto apropiado para poder hablar de cualquier tema, y dentro de esos temas pues saldrá el tema de los comportamientos sexuales. Si nunca hablamos con nuestros hijos respecto de nada y un día le decimos que nos vamos a sentar para hablar acerca de sexo, pues lógicamente es fácil que nuestros hijos rechacen esa conversación. Entonces pensemos que ni es un episodio aislado, no es que un día hablemos acerca de eso, sino que es algo que seguramente irá, bueno, siendo un tema recurrente, y ni tampoco puede ser de 0 a 100, ¿no? Digamos que hay que generar un contexto apropiado. Luego, a nivel educativo, sabemos que aunque se están ampliando los contenidos de atención respecto del sexo y las conductas sexuales, todavía falta mucho. Es verdad que se toca el tema del sexo desde el punto de vista de la biología, y luego pues también se están estableciendo bastantes iniciativas muy interesantes respecto al respeto hacia la diversidad, ¿no? De identidad, bueno, de contactos y demás, ¿no? Pero el tema de lo que son las conductas sexuales sigue sin atenderse. Esta base de inicio un poquito larga es un poco para explicar el por qué nuestros jóvenes encuentran una vía que les explique, una vía errónea, que les explique cómo se realizan los comportamientos sexuales, los contactos sexuales. ¿Dónde está? En la pornografía. Hay estudios que nos dicen que ya a los 6-8 años están empezando, nuestros jóvenes en España, nuestros niños, están empezando a tener contactos con la pornografía, 6-8 años. Y a los 12 años tendrían un contacto frecuente, muy frecuente. De tal manera que eso que están viendo en la pornografía, normalmente violenta, se acaba convirtiendo en su patrón, en su idea respecto de lo que es un comportamiento sexual, tanto a nivel de imagen, a nivel de los cuerpos que ven, como a nivel de comportamiento. ¿Qué sucede? Que claro, si nosotros tenemos esa idea y nos miramos a nosotros mismos, claro, la comparativa a nivel de cuerpos, a nivel de tamaños sexuales, a nivel de rendimiento, puede ser bastante alejada, ¿no? Lo que vemos en esas películas, lo que vemos en nosotros mismos, y más si somos jóvenes, si somos niños. Entonces, eso puede generar un sufrimiento muy importante, porque ves un distanciamiento muy, muy grande. Dices, bueno, ¿a dónde voy yo? ¿Qué puedo hacer yo si estoy muy alejado de esta realidad? ¿Qué van a pensar de mí? Y luego, la otra parte es, si creemos que los comportamientos normales son los que se ven en esta pornografía violenta, yo tengo que hacer eso cuando empiece a realizar mis primeras relaciones sexuales. Y evidentemente, si hablamos de jóvenes, muy jóvenes, no están preparados para ese tipo de comportamientos y les puede de nuevo generar o un sufrimiento muy grande porque no son capaces de hacerlo, o un sufrimiento muy grande porque sí son capaces de hacerlo. En personas con cierta disposición, pues puede acabar, y sin un contexto apropiado de protección, puede acabar generando pues ideación suicida o intentos suicidas o suicidio, claro.
¿Cómo nos golpea el suicidio en nuestra sociedad?
Pues nos golpea fuerte. ¿Qué sucede? Que, como venimos diciendo, es un tema tabú. Es un tema que todavía hoy cuesta hablar acerca de esto y cuesta escuchar de acerca de estos temas. Decíamos, ¿no? Pues tenemos un par de temas complicados, uno el de la pornografía y otro el del suicidio, sobre todo cuando hablamos de niños y de adolescentes. El suicidio es la primera causa de muerte, digamos, no natural, ¿no? Por causas no naturales en nuestro país. Si analizamos las estadísticas, bueno, nos daremos cuenta que son datos muy, muy contundentes. Las cifras son muy superiores a las de los accidentes, por ejemplo, accidentes de tráfico, o, por ejemplo, a lo de violencia doméstica, sin quitarle, por supuesto, valor a estos dos dramas que tienen que ser atendidos. Pero el tema del suicidio está ahí, sigue estando ahí, porque no es algo nuevo. Se ha incrementado a raíz de la pandemia, es bien cierto, pero ya venía acompañándonos, y sigue siendo un tema tabú del que cuesta hablar, no se atiende porque no sale en ningún sitio, y si no se habla de eso parece que no existe. Y luego es un tema con mucho estigma, ¿no? Muy estigmatizado. Las personas que se sabe que han tenido ideación suicida o que han intentado suicidarse son señaladas, y ese intento o bueno, pues ese comportamiento o esa narrativa les acompaña a lo largo de la vida. Entonces tengamos muy presente que nos está golpeando, nos golpea fuerte, pero parece que no se puede hablar de estos temas.
Siguen muy presentes esos mitos relacionados con suicidio.
Claro, hay muchísimos mitos que son los que seguramente provocan este distanciamiento y este daño tan grande y el alejamiento, ¿no? De las personas cuando vemos que pueden estar teniendo algún tipo de tendencia en este sentido, ¿no? Hay muchos. Algunos de ellos pueden ser esto de que es mejor no hablar acerca del suicidio porque por aquello del efecto llamada, ¿no? Pues si hablamos de suicidio hay muchas personas que van a querer suicidarse. Parece que no es verdad. Cuando hablamos acerca de este sufrimiento que hay detrás del suicidio, ayuda a prevenirlo en todos los grupos de edad y sobre todo cuando hablamos de jóvenes. Luego precisamente también esto, ¿no? Que es que las personas que se suicidan es que quieren morir. Y no es verdad. Las personas que intentan suicidarse o que se suicidan es que quieren dejar de sufrir, que es muy distinto. Quieren dejar de sufrir, no es que quieran morir, ¿no? Luego, que las personas que se suicidan tienen trastorno mental, y es bien cierto que las personas que tienen trastorno mental se suicidan más, pues no quiere decir que todas las personas que se suicidan tengan un trastorno mental. Muchas veces tienen que ver con sus contextos de vida. Luego, que las personas que hablan acerca de que se quieren suicidar no se suicidan, y es que los que se suicidan son los que no hablan acerca de ello, y es mentira. 9 de cada 10 personas que se han suicidado habían hablado acerca de sus deseos de suicidarse. Digamos que hay muchísimos mitos, muchísimas ideas erróneas que podríamos seguir desarrollando y que están muy presentes en la sociedad, y seguramente por todo esto hay este distanciamiento, y las personas que sufren, como estamos diciendo, y sufren mucho, no encuentran a su alrededor vía de diálogo, vías de escape, y acaban tomando pues una decisión que va en contra de su propia vida.
¿Cómo podemos atender a una persona nueva con idea suicida?
Bueno, lo primero es darnos cuenta de lo que estamos comentando, ¿no? Que son personas que están sufriendo. Y cuando una persona sufre, la principal recomendación es escucharla. Es tratar de empatizar con esa persona. Es decir, yo estoy aquí para acompañarte. No para decirle lo que tiene que hacer. O no para decirle que, mira que me estás hablando, no sabes, no te das cuenta del sufrimiento que me estás haciendo pasar. Que esto es la primera respuesta que muchas veces se encuentran. Entonces, claro, si yo tengo una idea suicida, estoy sufriendo mucho, y voy a hablar con mis padres, voy a hablar con mis amigos respecto de este sufrimiento, y lo primero que encuentro es un bloqueo, no me hables acerca de eso, ¿y a quién le voy a hablar? Si eres la persona con la que yo tengo confianza, ¿a quién le voy a hablar? No me digas eso, que míralo cómo me hace sufrir. Digo, si yo estoy sufriendo, te estoy diciendo que estoy pensando en acabar con mi vida y tú me dices que te estoy provocando sufrimiento. Digamos que se encuentra barreras en el comportamiento habitual. Y es humano, es comprensible este tipo de comportamientos, pero entendamos que si queremos ayudar a estas personas, lo primero es escucharlas. Luego, lógicamente, a partir de ahí, pues hay vías de atención especializada. Habría que buscar las vías de atención especializada a nivel sanitario, a nivel médico, pues los psiquiatras, por ejemplo, pues es la vía que normalmente se aconseja. Pero luego tengamos en cuenta que no quiere decir que solo los psiquiatras puedan atender a las personas que tienen este tipo de ideas suicidas. Las personas, hay muchas iniciativas educativas, de acompañamiento, incluso pues eso, en los centros escolares, que ayudan a que estos jóvenes que tienen estas ideaciones suicidas puedan verse acompañados, puedan establecer vínculos afectivos, puedan encontrar vías para expresar lo que están necesitando y vías de mejora, ¿no? Entonces hay vías especializadas, por supuesto, vías sanitarias especializadas, especializadas que deben de ser puestas en funcionamiento, por supuesto, pero luego tengamos en cuenta que cualquier persona del contexto puede beneficiar el estado de nuestros jóvenes, de cualquier persona realmente que esté sufriendo, y simplemente con escuchar, con empatizar y con ponerse a su lado para lo que necesite.
Finalizamos, Vilanova, programa de Benestar, Deporte, Saúde. José Barcia, moitas grazas.
Muchas gracias.